Hola a todas, a todos, a todes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Cosas que dan cuerda al mundo es un podcast de cocción lenta y hoy oficialmente estoy inaugurando lo que decidí llamar la segunda temporada del podcast porque tuvo unas vacaciones merecidas. El tema de hoy es un tema muy ambicioso porque da para mucha extensión y en mi caso lo he querido hacer sola, apoyada en lecturas que vengo haciendo, en conversaciones que traigo a colación y motivada también por mis propias preguntas, por preguntas que también voy heredando de otras personas con las que comparto mi día a día a través de la red, ese espacio virtual que parece casi, casi una vida paralela. Me gusta haberme demorado en sacar este episodio. Me gusta que este podcast tome tiempo, que tome tiempo pensarlo, decidirlo, escribirlo, conversarlo, cocinarlo. Porque, ¿cuál es el problema con demorarse haciendo las cosas? ¿Cuál es el problema con no hacer lo que hace todo el mundo? Porque tenemos tanto miedo a ser irrelevantes, a dejar que pase el tiempo. Y en todo caso, ¿qué es ser o hacer algo relevante por estos días? ¿Es posible perdurar en medio de tanta inmediatez? Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. ...2020 no está siendo un año cualquiera, está siendo un año que dejará huella, así que bueno, vale la pena mencionar que este no ha sido un año fácil, ni a nivel político, ni económico, ni colectivo, ni personal. Para mí lo más difícil ha sido lidiar con la contradicción. Me he sentido como que todo el tiempo camino en una delgada línea en la que si caigo de un lado cambio de opinión, o si caigo del otro lado, puedo evitar la incoherencia y mantenerme ahí como súper firme con mis opiniones y con mis pensamientos. Pero la verdad es que me la paso tambaleando de un lado al otro. Y en conclusión, creo que todas por estos días nos hemos tambaleado entre el cinismo de ser esa persona que piensa diferente al resto o la superioridad moral de creer que por hacer lo correcto, entre comillas, pues tenemos la razón y podemos además juzgar con nuestro policía interior a nuestros vecinos, familiares y amigues porque están haciendo algo cuestionable. Hace poco, en una de esas noches en que la luna desaparece y en las que el cielo está completamente oscuro y las estrellas tienen permiso para brillar mucho, comenzamos a mirar el cielo con estas aplicaciones para ver constelaciones. Y me detuve en la Osa Menor, la única que en realidad conozco, buscando también su colita, que es la estrella polar. Esa estrella mítica que en realidad ha sido la brújula de los viajeros de todos los tiempos. Y pensé que a pesar de todo, es posible encontrar consuelo y salvavidas al elegir una visión un poco más telescópica de la vida. Si no nos damos tanta importancia, incluso en medio de coyunturas, incluso en medio de tantas contradicciones que nos habitan. Porque en escalas más vastas de espacio y de tiempo, en realidad somos un diminuto, chiquitico, microscópico punto azul. Y ni siquiera como individuos, como planeta. Así tal cual lo expresó Carl Sagan tan poéticamente en un ensayo bellísimo que leí hace poco que se llama A Pale Blue Dot, un punto azul pálido. Ese punto, eso de ahí, eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor o explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, ha vivido ahí, en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. En el parpadeo cósmico de esta existencia actual, a medida que nos paramos en ese píxel granulado que está cada vez más fragmentado, vale la pena preguntarse qué proporción de las noticias de este año es comparable con el polvo de estrellas que nos hizo hace tantos y tantos millones de años. En ese ensayo, Sagan también escribió que la astronomía es una gran formadora de humildad y de carácter, porque tal vez no hay mejor demostración de la locura y de la autoimportancia que se da a la humanidad que esa distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Tal vez por eso quise abordar hoy las paradojas de las redes sociales, porque tiene este cierto efecto en el que la mirada microscópica nos hace creer todo el tiempo que habitamos un mundo inmenso, lleno de brillo, éxito, grandes y duraderos acontecimientos de los que hacemos parte y en los que incluso a veces mucho de lo que es ficción pasa por real, incluyendo hasta las emociones que envuelven estas ficciones. Tal vez tomar una perspectiva telescópica puede darnos algunas pistas, algunas reflexiones y puede darnos un poco de calma en este océano de autoimportancia que al final está toda condensada en un planeta diminuto e inmenso a la vez. La paradoja. Las redes sociales nos han hecho creer que todo lo que a una le pasa y lo que una piensa es susceptible de ser información interesante. Dicen que ya no hay excusa para la ignorancia, puesto que disponemos de un mar de información y un mar de herramientas de comunicación y podemos acceder a un montón de fuentes, pero realmente estamos mejor informados como civilización. Y supuestamente sí, este es uno de los mejores momentos de la comunicación en la historia de la humanidad. Incluso en momentos en donde la divulgación de noticias falsas provocan un peligroso círculo de desinformación, pero a la vez esa información y esa comunicación se enfrentan profundamente. El otro día, mientras pasábamos el confinamiento en Colombia, una amiga comentó en una de sus stories de Instagram que últimamente esa red social le estaba pareciendo poco estimulante. Yo me quedé pensando en esa palabra. ¿Por qué le exigimos al otro que nos dé información estimulante de su propia vida todo el tiempo? ¿Acaso es que solamente nos interesan los grandes viajes, las poses de parejas perfectas, los grandes éxitos laborales, la vida social imparable, que es justamente lo que buscamos en la vida del otro en las redes sociales? ¿Por qué nos gusta tanto que nos mientan con la imagen de una vida perfecta que nadie tiene? Porque una vez todos somos ordinarios, eso deja de atraernos. No es ninguna novedad que nos guste hablar de nosotras mismas, de nosotros mismos. De hecho, se ha demostrado que los seres humanos dedicamos alrededor del 30 o 40% de todo lo que hablamos a hablar de nosotras mismas. Pero cuando se trata de redes sociales, ese número aumenta aproximadamente a un 80% en las publicaciones que hacemos. Esto es interesante porque a veces hablar cara a cara es complicado. En realidad, no se nos enseña desde la inteligencia emocional a hablar de nosotros mismos. No tenemos tiempo para pensar qué decir. Tenemos que leer las señales y los gestos y el lenguaje corporal del otro. Y en cambio, cuando estamos en las redes sociales, cuando vamos a hacer una publicación, un post o lo que sea, tenemos tiempo para construir, para editar y para perfeccionar. Y esto se relaciona con la siguiente paradoja de las redes sociales. Y es que a pesar de estar tan conectados unos con otros, las redes sociales nos terminan aislando y convirtiéndonos en productores de nosotros y nosotras mismas. En el libro La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han reflexiona acerca de la raíz en latín de la palabra producir, que está relacionada con presentarse o dejarse ver. Así que hoy, según él, nos dejamos ver en las redes sociales autoproduciéndonos para llamar la atención, lo cual se vuelve súper adictivo y desbarata la idea que tenemos de libertad y de autorrealización, porque falseamos nuestra propia imagen hasta convertirla en un vehículo de autoexplotación. Explotación voluntaria, creyendo que nos estamos autorrealizando cuando en realidad estamos simplemente autoproduciendo una imagen. Y según él, esto ocurre porque hay una presión enorme para ser auténticos, lo cual conduce inevitablemente a una adicción narcisista que nos lleva a ocuparnos permanentemente de el cómo somos vistos. Y esas sensaciones que obtenemos al autopresentarnos de determinadas maneras, ya sea por la interacción que tenemos con los likes o con los comentarios, se ha demostrado en distintos estudios que esto incluso podría aumentar nuestra autoestima. Luego hay un montón de consecuencias bioquímicas. Está, por ejemplo, la oxitocina, que la llaman también la sustancia química del abrazo porque se libera cuando abrazamos o besamos a alguien que queremos. Y se ha demostrado, según las investigaciones citadas en este texto, que pasar al menos 10 minutos en redes sociales logra aumentar los niveles de oxitocina hasta un 13%. Y aunque con la oxitocina vienen un montón de cosas bonitas, como reducir el estrés, tener sentimientos de amor, de confianza, de empatía y de generosidad, también viene la adicción a las redes sociales. Ahí se presenta otra paradoja más, y es que las redes sociales y las interacciones en las redes sociales, si bien pueden generar un aumento de la autoestima, también disminuyen la sensación de autocontrol por esa misma adicción que generan. Podemos elegir la información que publicamos y mantener una cierta identidad que aumenta la autoestima, pero esa información también puede enmascarar o estar construyendo unos ciertos personajes. Pero esta es una tendencia humana. En este libro que les cuento de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, él cuenta cómo en la sociedad del siglo XVIII el espacio público parecía un escenario, un teatro, ¿no? El uso de las pelucas, el uso de ciertos trajes, de un maquillaje exagerado que simbolizaba ciertas cosas como la clase social o incluso las intenciones de la persona. Artículo publicado en Vice el 2 de julio de 2020 que se llama "Tu like no va a salvar el mundo" de la colombiana Mariana Matija. Ella habla de manera muy interesante sobre el activismo de sofá o el clicktivismo, que es esta tendencia que se enfoca en firmar peticiones de internet unirse a una causa con una foto, con un hashtag, o alterando nuestros datos personales o cambiando nuestra foto de perfil solamente para proporcionarnos una sensación de bienestar o de haber logrado algo, que es además un tipo de respuesta en la que solemos caer ante problemáticas coyunturales, como lo que sucedió recientemente el día que ocurrió el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Y entonces Instagram se llenó de cuadrados negros. La siguiente paradoja es una que me saca de quicio completamente y creo que me recuerda mucho una frase de Manu Chao que dice: no todo lo que es oro brilla. En redes sociales, el contenido cliché motivacional barato es sumamente popular y exitoso. ¿Por qué? Yo me pregunto si los textos y las frases motivacionales cliché realmente motivan a la gente o pueden generar una reflexión realmente profunda. Vacíate de miedos y llénate de ti, vive tus sueños. Las frases motivacionales que se comparten como arroz te hacen sentir que puedes lograr algo sin hacer nada más que leer una línea en Instagram al respecto, quizá. Tal vez el punto de la inspiración no es estar inspirado simplemente, sino tener un catalizador que nos impulse a la acción. Así que si las citas o frases motivacionales no nos mueven a la acción, sino que te mueven a mirar más y más frases inspiracionales, entonces tal vez sea el momento de consumir o generar otro tipo de contenido. ¿Qué es lo mejor de las redes sociales? Pregunté el otro día en mi Instagram y recibí un montón de respuestas que quisiera compartir hoy. Nos acercan, nos permiten estar en contacto con personas que están muy lejos, conectar con personas que admiramos, compartir nuestra visión del mundo, compartir nuestro trabajo, compartir nuestro talento, crear comunidad, conectar con personas que nos inspiran, hacer amistad con personas que de otro modo no hubiéramos conocido nunca. El intercambio de saberes y de historias. Las redes sociales visibilizan causas, movimientos, luchas, injusticias. La independencia para hablar y opinar. La posibilidad de conocer otros estilos de vida. Crear red y poder conectar profesionalmente con otras personas. Y por supuesto, también pregunté si consideraban que las redes sociales generaban algún impacto negativo, y estas fueron las respuestas. Generan adicción por consumir información innecesaria. Crean una cierta tendencia a compararnos con otras personas y a idealizarlas. Generan un afán desmedido por competir. Propician el plagio y la copia. Nos hacen creer que lo que se muestra en la vitrina virtual es real. Se vuelven muy demandantes una vez las usas. Generan ansiedad por consumir y compartir información irrelevante, con lo cual pierdes muchísimo tiempo en las redes sociales a diario. La inmediatez propicia contenidos superficiales. Se genera una delgada línea entre el scratch y el cyberbullying. Comienzas admirando a alguien, luego la idealizas hasta llegar al punto en que te comparas con esa persona y terminas envidiándola. El exceso de vanidad es una feria de narcisismo. A veces parece que nos preocupamos más por mostrar que por vivir. Las redes sociales reducen nuestro poder de concentración, se perpetúan estereotipos de éxito, vida ideal y belleza. Se hacen famosas las personas más irrelevantes y superficiales. Una creciente tendencia materialista y deseo de reconocimiento sin mérito o esfuerzo alguno. Se le ponen demasiados filtros a la vida real. Todo se monetiza, hasta las relaciones de pareja. Se fomenta la difusión exagerada de fake news. Saturan hasta el punto que ya no sabemos tener momentos de aburrimiento, silencio o quietud. Fomentan a niveles inimaginables la procrastinación y el activismo de sofá. Nos hacen creer que tenemos que tomar posturas o tener opiniones frente a todo lo que acontece. Nos hacen creer que estamos al tanto de la vida de nuestros amigos y nuestros familiares solo porque interactuamos con ellos o con su personaje de las redes sociales. Y completamente segura de que se me está escapando un montón de paradojas, quisiera añadir una última paradoja, y es una que se denomina FOMO, por sus siglas en inglés, o el miedo a perderse algo. Las redes sociales ofrecen la ventaja de mantenernos al tanto de todo lo que sucede en el mundo. De hecho, esto se llama hiperinformación, hasta el punto de tener otro nombre como infoxicación, que nos genera el temor de estar perdiéndonos alguna vivencia imprescindible, algún acontecimiento súper importante, o incluso de no estar gozando la vida de una manera tan magnífica como los demás aparentan estar haciéndolo. Creo que todas hemos podido experimentar esta ansiedad en momentos muertos, por ejemplo, de espera o de aburrimiento, en el que sentimos que tenemos que agarrar el teléfono para poder enterarnos de informaciones o de eventos al parecer trascendentales y que en realidad reflejan un profundo miedo a la exclusión social. De hecho, esto llega a un punto en que nos provoca la sensación de que somos menos populares si estamos inactivos en las redes sociales. La preocupación de que los mejores acontecimientos sucedan sin que nos enteremos generan mucho desasosiego y ansiedad por la abrumadora manera en que se exhiben una cantidad de fotografías, de mensajes, de anuncios que nos hace querer siempre más. De hecho, esto genera una sensación incluso más pesada, algo mucho más extraño. Ni siquiera nos damos cuenta de que el teléfono se está volviendo una extensión de nuestro cuerpo. En ocasiones, yo creo que esto nos ha pasado a todos, llegamos a un punto tal que nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. Así que la invitación es un poco a recordar que nuestra vida cotidiana no transcurre con esa emoción o esplendor que puede inferirse a través de una pantalla. Y creo que la invitación también es a que de vez en cuando nos pongamos como reto desinstalar las redes sociales o tener al menos un día al mes en el que le entreguemos nuestro teléfono a alguien y le digamos, mira, esconde este teléfono y no me lo entregues por nada del mundo. Porque en realidad hay muy pocas probabilidades de que el cielo se caiga y no nos enteremos. En 1977, la NASA lanzó el Voyager al espacio, una sonda espacial que tenía el objetivo científico de fotografiar los planetas del sistema solar y que proporcionó el primer retrato de nuestro vecindario cósmico. Los ojos humanos nunca antes se habían posado en el deslumbrante agua marina de Urano, ni en el azul profundo de Neptuno, ni en esa espléndida furia de la gran marcha roja de Júpiter, una tormenta más del triple de tamaño de todo nuestro planeta, que gira hace más de 300 años y cuyo tamaño empequeñece todos los problemas terrenales. Pero el Voyager también tenía otra misión más romántica. A bordo estaba el Golden Record, una cápsula del tiempo del espíritu humano, un gramófono encriptado en código binario con un disco de cobre chapado en oro de 12 pulgadas que contiene un montón de sonidos representativos de nuestro planeta, desde saludos en todos los idiomas o lenguas más representativas hasta sonidos de ballenas jorobadas. Hay cientos de imágenes de la vida en la Tierra, imágenes de volcanes en erupción, sonidos de besos, hasta una pieza de Bach. Carl Sagan, que fue uno de los que imaginó el Golden Record, tenía precisamente eso en la mente. Veía la selección de música como algo que diría sobre nosotros lo que ninguna palabra o imagen podría decir, porque el objetivo declarado del Golden Record era transmitir nuestra esencia como civilización a otra civilización. Una civilización que supera las enormes improbabilidades de encontrar Esta pequeña nave espacial a la deriva en medio de la infinitud cósmica y de tener la tecnología necesaria para decodificar su mensaje y la conciencia necesaria para comprenderlo. Pero el objetivo no declarado del registro, y que para mí es uno de los más importantes, era reflejar lo mejor de la humanidad en medio de la Guerra Fría, en un momento en que parecía haberse olvidado quiénes somos el uno para el otro y lo que significa compartir este planeta frágil y sinfónico. Cuando el Voyager terminó su misión exploratoria y tomó la última fotografía de Neptuno, la NASA ordenó que se apagaran las cámaras para conservar energía y para que continuara su viaje. Pero Sagan tuvo la idea de darle la vuelta a la nave espacial y tomar una fotografía final, la Tierra. Se plantearon muchísimas objeciones porque era una distancia tan ridículamente grande y se tenía una resolución tan baja de las imágenes que la imagen resultante no iba a tener absolutamente ningún valor científico. Pero Sagan vio el valor poético más grande y llevó la solicitud hasta que consiguió el permiso para que la fotografía fuera tomada. Así que en 1990 el Voyager tomó la imagen ahora icónica de la Tierra, conocida como el punto azul pálido, una foto súper pixelada en la que se alcanza a ver un puntito azul diminuto, literalmente un píxel granulado, que es la Tierra.